perspectiva de estudiantes de posgrado sobre escenarios de aprendizaje, condiciones de la docencia y competencias en TIC en las modalidades presencial y virtual, por Ana Karina Valencia Arras, de la Universidad de Salamanca, España, Ana María de Guadalupe Arras Bota, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, y Francisco Javier Tejedor, de la Universidad de Salamanca, España. Resumen, las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, han incidido en todos los ámbitos del quehacer humano. Uno de ellos es la educación, lo que ha generado nuevos paradigmas y necesidades que llevan a las instituciones a actualizarse tanto en tecnologías como en formación de los docentes, así como en estudiar la forma en que se dan estos procesos. De ahí la importancia de que este tipo de análisis comparativos sobre los escenarios de aprendizaje, las condiciones de la docencia y las competencias en TIC, desde la perspectiva de estudiantes de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en las modalidades presencial y virtual. Las respuestas a una encuesta con escala de Likert permitieron apreciar que la tendencia al trabajo individual en ambas modalidades predomina. Los trabajos que implican análisis y creación destacan en la educación virtual. En la presencial se evalúan principalmente con examen tradicional en torno a las competencias en TIC, el uso de los recursos informativos y de trabajo en red, así como la creación de trabajos originales que reflejan diferencias significativas a favor del programa en línea. Asimismo, se observó la tendencia en que la educación tradicional prevalezca en ambos entornos. Palabras clave: competencias en TIC, educación presencial, educación virtual. Introducción. A partir del ingreso de las TIC en el escenario del planeta, gran parte de las actividades de los seres humanos han recibido un impacto que las moldea y de cierta manera las define, en este caso la educación, la cual es un proceso social de comunicación determinado por un contexto y por las visiones que del mundo poseen sus actores, profesores y alumnos, que en la actualidad se encuentran modificada por nuevos esquemas de socialización y de comunicación. Después de la revolución tecnológica, se ha propiciado la creación de nuevos paradigmas en todos los sectores, por lo que no es de extrañar que el uso de la tecnología haya incidido en la generación de nuevas prácticas educativas, que tienen una intención manifiesta de índole teleológica, en este caso la enseñanza y el aprendizaje, como una parte fundamental de la formación de los sujetos de aprendizaje, los cuales habrán de adquirir competencias orientadas al mercado laboral. En ese sentido, el desarrollo de competencias en la universidad tiene un enfoque más cercano al mercado de trabajo, según Tejedor y García, Valcarcel, 2007, Ben y Damani, 2008. Las competencias en TIC son un grupo de habilidades, conocimientos y aptitudes aplicadas a la utilización de sistemas de información y comunicación, así como el equipo de la actividad envuelve, según Arras, Torres y Fierro, 2012, y de acuerdo con Nets for Students International Society for Technology and Education, 2007, lo que se deben saber y ser capaces de aprender y transferir de manera efectiva los estudiantes. Esto con el fin de vivir productivamente en un mundo digital en torno a competencias básicas de aplicación y éticas. La Universidad Autónoma de Chihuahua, en atención a las necesidades que plantea el entorno, ha actualizado sus programas y a partir del 2000 los ha diseñado por competencias. Así, el educando se convierte en sujeto de su educación. La idea es que los alumnos adquieran competencias en el uso de las TIC. Además, en la Facultad de Contaduría y Administración, que inició su posgrado presencial en 1975, desde 2001 ofrece programas en la modalidad virtual. En 2002 vio la luz de la maestría en Administración en línea. Actualmente se cuenta con 290 estudiantes en los 5 programas de maestría que brinda la facultad en dicha modalidad. La primera modalidad presencial se fundamenta en la transferencia de información a través de los maestros con un objetivo educativo. En ello se unifican algunas de las características básicas que requiere la actividad educativa. Una es tener el conocimiento, ser depósito de la información. Otra es la capacidad de analizar y procesar ordenadamente esta última. Finalmente, una tercera es ser un instrumento de comunicación en una relación de cara a cara en la que quien transmite el conocimiento es el maestro a un estudiante o a un grupo de estudiantes. A la educación presencial se ha incorporado a partir del siglo XX recursos de apoyo como acetatos y proyectores, así como la consulta de materiales, dinámicas de grupo y trabajo en equipo. Se debe señalar que la riqueza de la educación presencial se destaca en la teoría del desarrollo social, en la cual Vygotsky subraya el papel fundamental de las interacciones sociales en el desarrollo cognitivo, ya que considera que la comunidad desempeña un rol central en el proceso de la construcción de significados, pues se piensa que la cultura, los factores sociales y el lenguaje afectan el desarrollo cognitivo y el aprendizaje ocurre a través de interacciones sociales con un tutor competente que modela los comportamientos o da instrucciones de manera verbal. Una vez que el educando comprende las acciones e instrucciones del tutor, internaliza la información y la utiliza para guiar su desempeño. No siempre se aprendió a distancia con el apoyo de los actuales medios electrónicos. Esta forma de enseñar y aprender ha evolucionado en el último siglo y medio, a lo largo de tres grandes generaciones de innovación tecnológica que se ha identificado: correspondencia, telecomunicación y telemática, la primera nacida a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a lomos del desarrollo de la imprenta y de los servicios postales. La segunda generación se podría situar a finales de los años 70, creación de Open University Británica, y vive en nuestros días su probable final. Radio y televisión, medios presentes en la mayoría de los hogares, son las insignias de esta etapa. El texto inscrito comienza a estar apoyado por otros recursos audiovisuales. El teléfono se incorpora a la mayoría de las acciones en este ámbito, para conectar al tutor con los alumnos y modificar el concepto de clase tradicional, donde las posibilidades de interacción presencial son escasas. Según García Aretio, 1999. En la generación telemática, con el surgimiento de Internet y la red mundial, el potencial de acceso a estudiantes en el mundo se ha incrementado. Y, en la actualidad, el aprendizaje en línea ofrece recursos educativos valiosos en múltiples medios y la capacidad de apoyar tanto en tiempo real como de manera asincrónica. La comunicación entre los docentes y los estudiantes, así como entre los diferentes sujetos de aprendizaje. La educación virtual se ha hecho popular debido a su potencial para proveer el acceso flexible a los contenidos y a la instrucción en cualquier tiempo y desde cualquier lugar a través de diversas aplicaciones tecnológicas que permiten comunicación asincrónica y sincrónica, como el chat, el video, entre otros. Estas últimas se usan para conseguir una aproximación en las estrategias de enseñanza de la educación presencial al tener interacciones cara a cara. Léase U.S. Department of Education Office of Planning, Evaluation and Policy Development, Policy and Program Student Service, 2009. La educación virtual ha generado flexibilización, Cabero, 2000. Nuevos entornos, interacciones, Navarro, 2009. Recursos y formas de construir el conocimiento, todo lo cual lleva a cuestionar la utilización de los sistemas educativos convencionales. Además, se pretende colocar esos nuevos instrumentos del conocimiento en posición en una auténtica apropiación por los usuarios, individuales y colectivos, con arreglo a sus necesidades sociales. Así, el alumno aprende a aprender y a discernir, pues gracias a las tecnologías se tiene acceso a una gran cantidad tremenda de información, la cual no debe confundirse con el conocimiento, pues este requiere la reflexión, estructuración y valoración personal de respecto al primero. Esto implica una modificación en el papel del docente, quien se convertirá en un facilitador del aprendizaje que requiere motivación para utilizar las TIC, de acuerdo con Copriadi, 2014. Así como la alfabetización digital del profesorado para la utilización técnico-didáctica de las TIC, Cabero, 2014, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Problema. Debido a que la educación mediada por las TIC ha modificado el entorno académico y las formas de impartir la docencia, así como ha transformado los espacios y el tiempo de la educación, se torna importante investigar los cambios originados por las TIC en cuanto a procesos académicos y modos de interacción con la información y el conocimiento, además de la concreción de su integración en la formación y las condiciones reales en que se realizan tales experiencias, por lo que se planteó cuáles son las diferencias entre los entornos de formación presencial y virtual de los estudiantes de posgrado de la maestría en administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la percepción que tienen de sus competencias en TIC. Hipótesis. Las condiciones de la docencia combinan múltiples técnicas de enseñanza que implican diversas formas de trabajo, individual y en equipo. También se requiere que los estudiantes realicen trabajos recreativos en los que se prevalezca el análisis y la reflexión a partir de la lectura. Se utilizan materiales innovadores con recursos en línea. La evaluación se lleva a cabo a partir de exámenes, trabajos, participación y ejercicios en clase. En cuanto a las competencias en TIC, los estudiantes tienen una perspectiva positiva al respecto y se manifiestan diferencias significativas entre la modalidad presencial y virtual. Objetivo: analizar las condiciones en que se imparte, la perspectiva y diferencias por la modalidad de los estudiantes de posgrado de la maestría en administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua respecto a sus competencias en TIC. Metodología: en esta investigación, de forma aplicada y de tipo descriptivo, es un estudio de caso el cual contribuye a ampliar y profundizar el conocimiento en una comunidad. Los métodos utilizados fueron el analítico-sintético y teórico-deductivo. Asimismo, la investigación es de naturaleza cuantitativa, de acopio de información, como las documentales, el cuestionario y el SPSS en su versión 15.0. Para llevar a cabo la investigación se consideró como universo de estudio los 175 alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua que cursaban la maestría en Administración en el campus Chihuahua en el cuatrimestre de agosto-diciembre de 2010. De estos alumnos participaron 150, pues la encuesta se aplicó a los que asistieron a clase la semana que se realizó el levantamiento de información. De igual modo, respondieron a la encuesta 34 estudiantes, de 45 que cursaban la maestría en administración en la modalidad virtual. Hay que destacar que su participación fue voluntaria, ya que a todos se les envió el cuestionario. Con el fin de determinar la fiabilidad de los datos, se utilizó la técnica de alfa de Cronbach, la cual proporcionó datos entre 0.752 y 0.891. lo cual denota que los resultados son confiables, ya que esto se puede aseverar a partir de 0.75 de fiabilidad. Resultados. En este apartado se presenta la visión de los educandos de la maestría en administración de las modalidades presencial y virtual en cuanto a las características de las asignaturas, valoración de las condiciones de la docencia y su percepción en relaciones con sus competencias en TIC. Las características de las asignaturas se clasifican en 5 apartados: tipo de agrupamiento para realizar las tareas, tipo de actividades requeridas a los alumnos, técnicas de enseñanza aplicadas en el desarrollo de la asignatura, materiales y recursos usados en la asignatura por parte del maestro y prácticas de evaluación utilizadas, cuyos resultados se presentan a continuación. Características de las asignaturas. El tipo de agrupamiento para realizar las tareas por modalidad fueron individual, en el que la media global fue de 2.63, la media presencial de 2.56, la media virtual de 2.91, el valor T fue de menos 2.758, equivalente a una P de 0.006. Pequeños grupos, en el que la media global fue de 2.01, la media presencial fue de 2.11, respecto a la media virtual, que fue de 1.53. El valor T fue de 4.653, equivalente a una P de 0.000. Grupo clase, en el que la media global fue de 1.82, para la media presencial fue de 1.89, respecto a la media virtual, que fue de 1.50. El valor T fue de 2.29, equivalente a una P de 0.023. Este resultado pone de manifiesto a una diferencia significativa a favor del modelo virtual respecto al trabajo individual. Sin embargo, resulta también elevado el porcentaje de alumnos de educación presencial que dicen hacerlo preponderadamente de manera individual. Estos resultados coinciden con los hallazgos de la investigación realizada en la modalidad presencial, solo que en la licenciatura, ya que 92.4% y más de 60% reportan trabajar de manera individual. El tipo de actividades requeridas a los alumnos por modalidad consistió en lectura, en el que la media global fue de 2.76, respecto con la media presencial, que fue de 2.76. En cuanto a la media virtual, fue de 2.76, por lo que el valor T fue de 0.028, equivalente a una P de 0.978. Reflexión, en el que la media global fue de 2.61, respecto con la media presencial que fue de 2.58, en cuanto a la media virtual fue de 2.73, por lo que el valor T fue de menos 1.287, equivalente a una P de 0.200. Análisis, en el que la media global fue de 2.79, respecto con la media presencial que fue de 2.75, en cuanto a la media virtual fue de 2.97, por lo que el valor T fue de menos 2.663. equivalente a una P de 0.008. Creación, en el que la media global fue de 2.30, respecto con la media presencial que fue de 2.20, en cuanto a la media virtual fue de 2.77, por lo que el valor T fue de menos 4.306, equivalente a una P de 0.000. El valor de las medias en este tipo de actividad es el mismo, 2.76. En cuanto a la reflexión, valor T igual a menos 1.287 y P igual a 0.200, lo que quiere decir que la diferencia no es significativa. Enseguida se describen las técnicas de enseñanza utilizadas por modalidad. Exposición tradicional. Con una media global de 2.31 en relación con la media presencial que fue de 2.55 respecto a la media virtual de 1.14, cuyo valor T es de 12.185, lo que representa una P de 0.000. Exposición de los alumnos. Con una media global de 2.31 en relación con la media presencial que fue de 2.52 respecto a la media virtual de 1.24, cuyo valor T es de 10.380, lo que representa una P de 0.000. Exposición en línea. Con una media global de 1.25 en relación con la media presencial que fue de 1.12, respecto a la media virtual de 1.84, cuyo valor T es menos 7.387, lo que representa una P de 0.000. Debates y foros. Con una media global de 2.08 en relación con la media presencial que fue de 2.01. respecto a la media virtual de 2.41, cuyo valor T es de menos 3.005, lo que representa una P de 0.003. Estudio de casos. Con una media global de 2.26, en relación con la media presencial, que fue de 2.19, respecto a la media virtual de 2.52. cuyo valor T es de menos 2.547, lo que representa una P de 0.012. Resolución de problemas. Con una media global de 2.19 en relación con la media presencial que fue de 2.14 respecto a la media virtual de 2.42, cuyo valor T es de menos 2.082, lo que representa una P de 0.039. Trabajo por proyectos. Con una media global de 2.29 en relación con la media presencial que fue de 2.28 respecto a la media virtual de 2.31, cuyo valor T es de menos 0.209, lo que representa una P de 0.835. Tutoría individual. Con una media global de 1.72 en relación con la media presencial que fue de 1.62 respecto a la media virtual de 2.16, cuyo valor T es de menos 3.784, lo que representa una P de 0.000. Tutoría en grupo. Con una media global de 2.04 en relación con la media presencial, que fue de 2.10, respecto a la media virtual de 1.77, cuyo valor T es de 2.034, lo que representa una P de 0.043. Destaca la diferencia entre las técnicas de enseñanza utilizadas en ambas modalidades, ya que se observa el uso nulo de la exposición magistral en el ambiente virtual. Asunto esperable por las características de la virtualidad, así como en lo que concierne la práctica de exposiciones por parte de los alumnos. Los resultados de estos tres ítems representan una diferencia significativa a favor de la modalidad presencial. No obstante, los alumnos de la modalidad virtual destacan el uso de exposiciones en línea, debates y foros, estudios de casos, resolución de problemas y la tutoría individual. Técnicas de enseñanza que reflejan una diferencia significativa a favor de la modalidad virtual. De hecho, los estudiantes de la modalidad presencial refieren muy poca tutoría individual y más en grupo, pero por los porcentajes son pequeños con relación a la importancia de la interacción entre el docente, el estudiante y el contenido para la construcción de significado, así como la atribución de sentido al contenido que se comparte, el tiempo en que se genera una actividad mental por parte del estudiante y lo que le permite apropiarse del mensaje que se intercambia en el proceso informativo, el tiempo en que se genera una actividad mental por parte del estudiante y que le permite apropiarse del mensaje que se intercambia en el proceso formativo al elaborar una versión personal de este. Los resultados refieren en que la modalidad presencial, la exposición tradicional, prevalece. Coinciden con el estudio realizado por la Universitat Oberta de Cataluña, donde se reportó que el 58% del profesorado no usan nunca o solo de forma ocasional las TIC y los que las utilizan lo hacen en mayoría como apoyo a la exposición oral, véase Cigales y otros 2008. Los materiales y recursos utilizados por los docentes por modalidad fueron programas con una media global de 2.47 y una media presencial de 2.48, así como una media virtual de 2.43, cuyo valor T es de 0.310, equivalente a una P de 0.757. Apuntes, esquemas, presentaciones, con una media global de 2.66 y una media presencial de 2.68, así como una media virtual de 2.56, cuyo valor T es de 1.038. equivalente a una P de 0.301. Material en línea, con una media global de 2.00 y una media presencial de 1.82, así como una media virtual de 2.79, cuyo valor T es de menos 6.862, equivalente a una P de 0.000. Archivos de video, sonidos, imágenes. Con una media global de 1.94 y una media presencial de 1.95, así como una media virtual de 1.90, cuyo valor T es de 0.337, equivalente a una P de 0.737. Material multimedia interactivo. Con una media global de 1.66 y una media presencial de 1.67, así como una media virtual de 1.75, cuyo valor T es de menos 0.811, equivalente a una P de 0.418. Ejercicio de autoevaluación. Con una media global de 1.97 y una media presencial de 1.94, así como una media virtual de 2.06, cuyo valor T es de menos 0.755, equivalente a una P de 0.451. En lo que concierne a las diferencias significativas por modalidad respecto al material utilizado en la asignatura por parte del maestro, solo el material en línea muestra una diferencia significativa a favor de la modalidad virtual. Los programas, apuntes, archivos de video, material multimedia interactivo y ejercicios de autoevaluación no reflejan diferencia significativa entre las modalidades objeto de estudio. como se lee, aun cuando hay múltiples posibilidades en la generación de materiales interactivos o multimedia para impartir la cátedra, prevalece el uso prioritario por parte de los docentes de recursos educativos como apuntes, esquemas o presentaciones. Al parecer, en este aspecto, la enseñanza no ha cambiado mucho. Estos resultados concuerdan con el de investigaciones recientes que han planteado la falta de relación que ven los profesores. 2 de cada 3 entre uso en las TIC y de mejores resultados escolares, se ha sugerido que las TIC se utilizan fundamentalmente en las aulas como apoyo a la presentación de contenidos por parte del profesorado. La mayoría de quienes recurren a ellas en sus clases manifiesta que les ha adoptado sobre todo como apoyo a las actividades docentes que ya venía realizando sin TIC. Ellos están incorporando poco a poco su uso en la enseñanza universitaria sin abandonar las prácticas tradicionales. Al respecto, leer García Valcarcel 2011. Las técnicas de evaluación por modalidad fueron exámenes tradicionales con una media global de 2.17 y una media presencial de 2.36, así como una media virtual de 1.21, cuyo valor T es de 7.569, equivalente a una P de 0.000. Exámenes en línea, con una media global de 1.52 y una media presencial de 1.31, así como una media virtual de 2.48, cuyo valor T es de menos 9.333, equivalente a una P de 0.000. Entrega de trabajo, con una media global de 2.70 y una media presencial de 2.67, así como una media virtual de 2.84, cuyo valor T es de menos 1.568, equivalente a una P de 0.119, participación en foros en línea, con una media global de 1.47 y una media presencial de 1.21, así como una media virtual de 2.63, cuyo valor T es de menos 13.333, equivalente a una P de 0.000. Participación en wikis blog con una media global de 1.32 y una media presencial de 1.17, así como una media virtual de 2.03, cuyo valor T es de menos 8.512, equivalente a una P de 0.000. Participación en clase, con una media global de 2.64 y una media presencial de 2.85, así como una media virtual de 1.61, cuyo valor T es de 13.175, equivalente a una P de 0.000. Ejercicios en clase, con una media global de 2.23, una media presencial de 2.46, así como una media virtual de 1.19, cuyo valor T es de 9.475, equivalente a una P de 0.000. Ejercicios en línea, con una media global de 1.55, una media presencial de 1.33, así como una media virtual de 2.50, cuyo valor T es de menos 9.357, equivalente a una P de 0.000. Al comparar las medias relacionadas con los exámenes tradicionales, el valor de participación en clase y ejercicios en clase se refleja una diferencia significativa a favor de la educación presencial. En cuanto a entrega de trabajos, la diferencia estadísticamente no es significativa. En lo concerniente a exámenes en línea y ejercicios en línea, participación en foros de línea, así como wikis, blogs, la diferencia es significativa a favor de la modalidad virtual. Las condiciones de la docencia y la perspectiva de los estudiantes por modalidad fueron: recursos bibliográficos utilizados con una media global de 4.14 y una media presencial de 4.15, así como una media virtual de 4.09, cuyo valor T es de 0.379, equivalente a una P de 0.705. Recursos informativos disponibles con una media global de 3.95 y una media presencial de 3.91, así como una media virtual de 4.12, cuyo valor T es de menos 1.171 equivalente a una P de 0.243. Atención personalizada del profesor. Con una media global de 4.43, una media presencial de 4.39, así como una media virtual de 4.62, cuyo valor T es de menos 0.390, equivalente a una P de 0.697. Nivel de interactividad entre profesor y alumno. Con una media global de 4.25 y una media presencial de 4.47, así como una media virtual de 3.29, cuyo valor T es de 7.029, equivalente a una P de 0.000. Nivel de atención de los maestros, con una media global de 4.24 y una media presencial de 4.43, así como una media virtual de 3.41, cuyo valor T es de 6.253, equivalente a una P de 0.000. Nivel de interactividad entre los alumnos con una media global de 3.99 y una media presencial de 4.18, así como una media virtual de 3.15, cuyo valor T es de 6.525, equivalente a una P de 0.000. El contenido y los temas que conforman cada asignatura, con una media global de 4.28 y una media presencial de 4.27, así como una media virtual de 4.32, cuyo valor T es de menos 0.396, equivalente a una P de 0.693. Nivel de colaboración entre los alumnos. Con una media global de 3.94 y una media presencial de 4.08, así como una media virtual de 3.31, cuyo valor T es de 4.524, equivalente a una P de 0.000. Nivel de asistencia, participación y seguimiento de las clases por parte de los alumnos. Con una media global de 4.23 y una media presencial de 4.29, así como una media virtual de 3.94, cuyo valor T es de 2.416, equivalente a una P de 0.017. Cumplimiento del horario de asesorías por parte del profesor, con una media global de 4.25 y una media presencial de 4.40, así como una media virtual de 3.53, cuyo valor T es de 4.410, equivalente a una P de 0.000. Asistencia a las horas de asesoría por parte del alumno, con una media global de 3.69 y una media presencial de 3.77, así como una media virtual de 3.24, cuyo valor T es de 2.430, equivalente a una P de 0.016. Relación entre el sistema de evaluación y los objetivos, contenidos, trabajos en clase. Con una media global de 4.30 y una media presencial de 4.36, así como una media virtual de 4.00, cuyo valor T es de 2.374, equivalente a una P de 0.019. Resalta la diferencia de valoración que hacen los estudiantes de ambas modalidades a las condiciones de interactividad entre los actores de la educación, ya que al comparar las medias, se puede apreciar que en la modalidad virtual se califica más bajo las condiciones relacionadas con la interacción entre los estudiantes entre sí, entre profesor y alumno. El nivel de atención que reciben por parte de los docentes, colaboración entre los alumnos, asistencia, participación y seguimiento de las clases por parte de los alumnos, cumpliendo el horario de asesorías por parte del profesor, asistencia a las horas, cumpliendo del horario de asesorías por parte del profesor, asistencia a las horas de asesoría por parte del alumno, así como la relación percibida entre el sistema de evaluación y los objetivos, contenidos, trabajos en clase, todas estas valoraciones muestran una diferencia significativa a favor de la modalidad presencial. Esto lleva a recordar la reflexión en torno a la necesidad de aprender a aprender, la cual requiere aprender a manejar la información, pues esta, por sí sola, no significa la generación o adquisición del conocimiento significativo. De ahí la importancia de la autoría, que orienta a través de la estructuración y organización de los materiales, con el fin de lograr la participación activa y constructiva del sujeto. En ambas modalidades, sin embargo, en este enfoque se requiere rescatar la educación en línea, ya que en esta son los estudiantes quienes deben construir su aprendizaje a partir de la guía del docente. Los aspectos que no muestran diferencias significativas en torno a las condiciones de la docencia son los ítems relacionados con los recursos bibliográficos e informativos disponibles, así como la atención personalizada del profesor y los contenidos de las asignaturas. Las competencias en TIC, desde la perspectiva de los estudiantes por modelo educativo, se describen así. 1. Utiliza los principales recursos informativos y de trabajo en la red, con una media global de 3.20 y una media presencial de 3.12, así como una media virtual de 3.53, cuyo valor T es de menos 2.794, equivalente a una P de 0.006. 2. Aplica herramientas digitales para obtener información, con una media global de 3.38 y una media presencial de 3.35, así como una media virtual de 3.47, cuyo valor T es de menos 0.874, equivalente a una P de 0.383. 3. Analiza la información obtenida con una media global de 3.30 y una media presencial de 3.25, así con una media virtual de 3.50, cuyo valor T es de menos 2.111, equivalente a una P de 0.036. 4. Hace uso ético de la información obtenida, con una media global de 3.42 y una media presencial de 3.40, así como una media virtual de 3.53, cuyo valor T es de menos 1.111, equivalente a una P de 0.268. 5. Interactúa con sus compañeros empleando variedad de recursos digitales, con una media global de 2.96 y una media presencial de 3.0, así como una media virtual de 2.76, cuyo valor T es de 1.476, equivalente a una P de 0.142. 6. Colabora con sus compañeros empleando variedad de recursos digitales, con una media global de 2.91 y una media presencial de 2.97, así como una media virtual de 2.65, cuyo valor T es de 2.002, equivalente a una P de 0.047. 7. Crea trabajos originales como medio de expresión personal, con una media global de 3.01 y una media presencial de 2.94, así como una media virtual de 3.29, cuyo valor T es de menos 2.320. equivalente a una P de 0.021. 8. Realiza un uso legal y responsable de la información a través de las TIC, con una media global de 3.28 y una media presencial de 3.25, así como una media virtual de 3.44, cuyo valor T es de 1.423, equivalente a una P de 0.156. 9. Valora las TIC como un instrumento de aprendizaje permanente, con una media global de 3.55 y una media presencial de 3.56, así como una media virtual de 3.50, cuyo valor T es de 0.484, equivalente a una P de 0.629. 10. Valora las TIC como un medio de colaboración y comunicación social, con una media global de 3.59 y una media presencial de 3.61, así como una media virtual de 3.53, cuyo valor T es de 0.664, equivalente a una P de 0.507. Se observa que al comparar los grupos por modalidad en los valores de las medias en los niveles de competencias, en tres de ellas, 1, 3 y 7, referentes al uso de los principales recursos informativos y de trabajo en red, analiza la información obtenida y la creación de trabajos originales, plantea diferencias significativas a favor de la modalidad virtual, mientras que en una, la 6, colabora con sus compañeros empleando variedad de recursos digitales. Resulta la diferencia significativa a favor de la modalidad presencial. Este hallazgo coincide con lo que se plantea como una debilidad de la educación virtual en torno a la poca interacción y trabajo colaborativo que se generan entre los estudiantes de la educación en línea. Asimismo, no da respuesta a lo que plantea Cavero, 2000, quien considera que la calidad de la educación virtual se determina por la calidad de interacción que se establezca con el docente, los compañeros y con los diversos materiales que tengan a disposición, lo que apoyará la motivación del estudiante. Conclusiones. Esta investigación tuvo como propósito analizar las condiciones en que se imparte, la perspectiva y las diferencias por modalidad de los estudiantes de posgrado de la maestría en administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua respecto de sus competencias en TIC. Los resultados llevan a concluir que la mayor parte del agrupamiento para realizar tareas es individual en ambas modalidades. En cuanto a las técnicas de enseñanza utilizadas en la educación presencial, prevalece la exposición, los exámenes tradicionales, el uso de programas y apuntes como materiales y recursos para la educación. Además, destaca la interacción entre los actores como elemento fundamental de las condiciones de la docencia, aspecto que refleja una diferencia significativa a favor de dicha modalidad. En cuanto a las competencias en TIC, los estudiantes tienen una perspectiva positiva al respecto y se manifiestan diferencias significativas entre la modalidad presencial y la virtual a favor de esta última en aspectos relacionados con el uso de los principales recursos informativos y de trabajo en red, análisis de la información obtenida y reflexión y creación de los trabajos originales. Asimismo, en la modalidad presencial, las TIC se utilizan como un elemento de apoyo para la exposición de la clase, ya sea por parte del docente o de los estudiantes, de manera que se requiere encontrar nuevos modos de utilizarlas en beneficio de la formación académica universitaria, tanto de los docentes como de los estudiantes. Como se ha podido apreciar, el modelo tradicional prevalece en ambas modalidades, ya que en la virtual no se hace uso de todos los recursos con que cuenta dicho esquema educativo, lo que refrenda el reto que tiene la formación de los posgrados, tanto virtual como presencial, en torno a la actualización y modificación del paradigma educativo por parte de los docentes, para que la educación sea pertinente y acorde con los signos de los tiempos. Destaca que el cambio cultural reflejado en la tecnología demanda la adquisición de conocimientos y competencias nuevas, aspecto que muestra la necesidad de la alfabetización digital, de una nueva formación de base para los jóvenes y de una formación continua a lo largo de la vida para todos los ciudadanos. En este escenario se presentan diversos retos para los académicos, ya que en un gran número de ellas no son nativos digitales, mientras que los estudiantes sí lo son. De ahí que requieren una capacitación en el manejo de nuevas tecnologías, para que estén en la posibilidad de incorporarlas al proceso educativo y transitar una educación integral, en la que se conviertan en tutores competentes que modelan los comportamientos y dialogan para lograr el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo. Estos aspectos llevan a plantear otro de los retos que se le presenta al docente, debido a que su papel en la educación se modificará. Esto le permitirá ser facilitador del aprendizaje centrado en el estudiante, al orientar a los educandos en el manejo de la información para que puedan aprender a aprender y seleccionar la información que les ayude en sus actividades de aprendizaje. Lo anterior requiere competencias específicas, porque la información no es un sinónimo de conocimiento, sino una reflexión, estructuración y valoración. Así, el papel del docente como facilitador del aprendizaje estará ligado a la orientación, la organización de los materiales, así como la tutoría y asesoría. Para enriquecer los procesos educativos, es preciso capacitar a los profesores en el uso de las TIC, así como generar espacios de reflexión sobre la práctica docente, en una época en que las tecnologías se han de concebir como un activo que permite tener el acceso a más y mejor información, al tiempo que se puedan tener contacto con especialistas en el área objeto de estudio, que beneficien el proceso formativo y que los docentes y estudiantes logren mayor aprendizaje. Sigue siendo un reto incorporar todos los elementos que se tienen al alcance a partir de las tecnologías para enriquecer los programas que se ofrecen. En el estudio que aquí se presenta, se pudo apreciar el escaso uso del trabajo colaborativo y de medios sincrónicos para interactuar entre los actores que participan en el espacio virtual. Queda la tarea de seguir realizando este tipo de investigaciones,
que ayuden a analizar la evaluación de la educación en ambos entornos para que tanto docentes como estudiantes se apropien de las tecnologías y las utilicen como medio para mejorar los procesos formativos universitarios.
Referencias bibliográficas. Arras A, Torres C y Fierro L, 2012. Competencias en TIC y rendimiento académico en las Universidades Autónomas de Chihuahua y Veracruzano. Diferencias por género. México, Pearson. Barberá E, 2010. Los fundamentos teóricos de la tutoría presencial y en línea. Una perspectiva socioconstructivista. Educación en red y tutoría en línea. 151 a 168. Recuperado de
http://virtual.cervantes.es/1-mi-barbera-e.pdf.
Ben Y y Damani M, 2008. The Impact of ICT on a Student's Performance in Higher Education. Direct Effects, Indirect Effects, and Organizational Change in The Economics of E-Learning, Online Monograph. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, RUSC, volumen 8, número 1, de la página 45 a la 56. Cabero J, 2000, La Formación Virtual, Principios, Bases y Preocupaciones, en R. Pérez, Redes, Multimedia y Diseño Virtuales, de la página 1 a la 21, Oviedo, España, Universidad de Oviedo. Cabero J, 2014, Formación del Profesorado Universitario en TIC, Aplicación del Método Delphi, para la selección de los contenidos formativos. Educación, volumen 21, número 17, 1, de la página 111 a la 131. Castells M, 1997, La Sociedad en Red, volumen 1, Madrid, Alianza. Col C, Mauri T y Onrubia J, 2008. Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos formales. Una aproximación sociocultural. Revista Electrónica de Investigación Educativa. Volumen 10, número 1, de la página 1 a la 19. Copredi J, 2014. Self-Motivation as a Mediator for Teachers' Readiness in the Turkish Online Journal of Educational Technology. Volumen 13, número 4, de la página 115 a la 123. Ferriero A y De Napoli A, 2006. Un concepto clave para aplicar exitosamente las tecnologías de educación. Los nuevos ambientes de aprendizaje. Revista Panamericana de Pedagogía. Volumen 8, de la página 121 a la 154. Galloway C, 2006. Vygotsky's Constructivism. Reseña, Georgia, USA. García Aretio L, junio de 1999. Historia de la Educación a Distancia. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Volumen 2, número 1, de la página 8 a la 27. Recuperado el 10 de octubre de 2014 de
http://8080.jsp.ui/bitstream/123456789/40/3/historia-de-la-educación-a-distancia.pdf.
García Barcácel A, 2009, Educación y Tecnología, recuperado el 1 de junio de 2013, recuperado el 1 de junio de 2013, de
http://web.usal.es/signo-vergulilla-ana-gb/arti1.htm.
García Barcácel A, 2011, Integración de las TIC en la Docencia Universitaria, Salamanca, España, NetBiblio. García Barcácel A y Arras A, 2011, Competencias en TIC y Rendimiento Académico en la Universidad, Diferencias por Género, México, Pearson. Guarro A, 2005, Los Procesos de Cambio Educativo en una Sociedad Compleja, Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum, Madrid, Pirámide. Guzmán J, 2008, Estudiantes Universitarios, Entre la Brecha Digital y el Aprendizaje, volumen 8, de la página 21 a la 33. Huerta Pérez y Castellanos, 2000. Desarrollo por competencias profesionales integrales. Recuperado de la Secretaría de Educación del Gobierno de Jalisco de
http://www.jalisco.gob.mx/SRIAS/educación.
International Society for Technology in Education, 2007. NETS for Students Standards, recuperado de IST.
http://www.ist.org/standards/nets/for/students/nets/students/standards/2007.
Marqués P., 2008. Impacto de las TIC en enseñanza universitaria. Recuperado el 15 de julio de 2011 de
http://peremarques.pangea.org/ticunif.htm/versus.
Magleo, S., 2007. Simply Psychology. Recuperado de
http://www.simplypsychology.org/victoski.html.
Navarro M., 2009. Los nuevos entornos educativos. Desafíos cognitivos para una inteligencia colectiva. Revista científica de Educomunicación. Volumen 27, de la página 141 a la 148. Peña López I., 2010. From Laptops to Competences. Bridging the Digital Divide in Education. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. Volumen 7, número 1, de la página 21 a la 32. Quintero A. y Hernández A., 2011. La innovación con TIC en la enseñanza universitaria. En A. García Barcácel, Integración de las TIC en docencia universitaria. De la página 3 a la 25. Salamanca, España, NetBiblio. Rama C. 2004. El nuevo paradigma de la educación y el papel de las industrias culturales. Ciencia, Docencia y Tecnología. Volumen 28, de la página 13 a la 23. Cigales C. 2009. La integración de las TIC en la vida escolar. Situación y expectativas. Quinto Congreso Internacional de Educared. De la página 1 a la 5. Universidad Oberta de Cataluña. Cigales C. et al. 2008. La integración de Internet en la educación escolar española. Situación actual y perspectiva del futuro. Barcelona, Universidad Oberta de Cataluña. Tejedor F. 2011. Estrategias de aprendizaje y uso de las TIC. En A. García Valcárcel, Integración de las TIC en la docencia universitaria. De la página 104 a la 129. Salamanca, España, NetBiblio. Tejedor F. y García Valcárcel, A. 2007, enero-abril. Causas de bajo rendimiento del estudiante universitario, en opinión de los profesores y alumnos. Propuestas de mejora en el marco del EEES. Revista de Educación, número 342, de la página 444 a la 473. U.S. Department of Education Office of Planning, Evaluation and Policy Development, Policy and Program Studies Service, 2009. Evaluation of Evidence-Based Practice in Online Learning, a Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies, Washington, U.S. Department of Education. UNESCO, 2008. Estándares UNESCO de competencia en TIC para docentes. París, Eduteca. Jean R., 2003. Case Study Research, Design and Methods, tercera edición. United States of America, Sage Publications. Acerca de los autores. Ana Karina Valencia Arras es doctora en tecnología educativa, egresada del programa doctoral Universidad de Salamanca, España. Teléfono 0019-1522-63381. Correo electrónico anacavaar@hotmail.com. Ana María de Guadalupe Arras Bota es doctora en Ciencias de la Administración, académica investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Escorza 900, Colonia Centro. Código postal 31000. Teléfono 5261-419623. Correo electrónico a arras@uach.mx. Francisco Javier Tejedor Tejedor es doctor en Ciencias de la Educación, académico investigador de la Universidad de Salamanca, España. Paseo de Canalejas 169, Salamanca, España, código postal 37008, teléfono 0034-9232-94630. Correo electrónico tejedor@usal.es.